mucho. ¿Me prendes este ventilador? Porque ya sabes que yo necesito que estarme ventilando para despertarme. Quiero que abras tu Biblia, por favor. Ahorita te voy a decir dónde. En Lucas capítulo 10, verso 25 al 37. Y abras tu Biblia en Mateo capítulo 21. Lucas capítulo 10 y Mateo 21. Lucas 10 y Mateo 21. Ahorita te lo voy a leer y te voy a repetir nuevamente los capítulos y los versículos. Bueno, la última vez que estuve hablando a ustedes, estuve hablando precisamente sobre ser servidores y administradores. Yo creo que lo que les va a recordar luego es la ilustración del jarrón azul. Ahí estuvimos aplicando la ilustración del jarrón azul, de cómo ser nosotros servidores y administradores. Y que como miembros del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos este privilegio, que fue precisamente los que fueron ayer allá a Suchitlán. Fueron a Suchitlán y pudieron ser administradores y servidores en este momento. Ahora quiero que sepas una cosa. Uno de los últimos eventos que van a suceder antes de la venida del Señor Jesucristo es que va a haber una gran evangelización. Y cuando venga esta gran evangelización, entonces el Señor Jesucristo va a venir. Está como una de las señales de los últimos tiempos. Y entonces tal vez no venga ahorita, pero el otro día estaba leyendo yo en el internet una revista cristiana y dice que la mayoría de los pastores en Estados Unidos y en parte de Europa consideran que el Señor Jesucristo vendrá antes de que se cumplan los próximos 50 años. Algunos dicen, híjole, tan largo. Bueno, están esperando que antes de los 50 años. Bueno, y estamos preparándonos para ello. Bien, vimos que hay tres clases de siervo en esa enseñanza. Uno era el siervo, ¿cuál siervo? Díganme. El malo, ¿cuál más? No, espérate, deja que otro conteste también, pues, álvaro, no te los quieras acabar. Bueno, dígame el último. ¿Cuál? El buen siervo, gracias. Hoy vamos a ver el tema que se llama excusas. Y en Lucas 10:25 dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces, de aquí estamos sacando uno de los puntos, las excusas, la justificación. Y luego Mateo capítulo 21, verso 28 al 31, dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ¿ve hoy a trabajar en mi viña? Respondiendo, él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo, él dijo, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto digo que los publicanos y rameras van delante de vosotros al reino. Y aquí vemos nosotros en estos dos versos dos actitudes negativas, que es algo muy común en la gente de nuestro tiempo. Muy presentes, muy comunes, más cada día más en nuestro tiempo. Yo estaba platicando con una persona antes y estábamos hablando sobre con respecto a que hubo un tiempo en el cual alguien daba la palabra y cuando daba la palabra por lo regular la cumplía. Hoy en día aún personas que las consideramos, vamos a decir así, honorables, dan la palabra y no la cumplen. Han cambiado mucho los tiempos y nuestro tiempo es muy común escuchar excusas y decir, sí lo voy a hacer, pero no lo hacemos. Así de que yo te hago una pregunta, ¿pero acaso delante del Señor las excusas servirán de algo? Vean Lucas capítulo 14, versos 15 al 18, y en Lucas 14, versos de 15 al 18, vamos a ver si las excusas van a servir de algo. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús les dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir para verla. Te ruego que me excuses. Y luego vamos escuchando nosotros en los siguientes versículos otro tipo de excusas de personas que había comprado la yunta de bueyes, otro que había hecho esto, otro que había hecho lo otro. Dice: no puedo ir, excúsame. Tenían una excusa perfecta. Ahora, uno a uno de los invitados presentaron una buena excusa para rechazar la invitación dada a ellos. ¿Pero acaso sirvió de algo? En el verso 24 del capítulo de Lucas 14, 24, dice: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. O sea, escucha bien esto: por muy buenas que sean tus excusas, por muy, muy, muy buenas que sean, no nos librarán de la responsabilidad. Aún la ignorancia de las normas no nos librarán de la responsabilidad. O sea, si tú dices: es que yo no lo sabía. Bueno, no lo supiste porque no te involucraste, no te metiste en la palabra, no buscaste el rostro de Dios cada día para cada uno de los pasos que tenías que dar. Así de que aún la ignorancia de las normas no nos libran. La misma Biblia dice que en Oseas dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Dice: por falta de conocimiento mi pueblo se perdió. Incluso hay un libro que leí hace mucho tiempo, ya no sé a quién se lo presté, no sé dónde quedó, pero el título del libro era para desbaratar el valor de las excusas. Se llamaba así: sí, he pecado, pero tengo excelentes excusas. Y es un libro que habla precisamente de las excusas que usa la gente en nuestro tiempo para justificarse ante Dios de cómo están viviendo o de lo que no quieren hacer, de lo que Dios nos manda. Así de que las excusas no nos salvarán. Moisés, cuando fue llamado por Dios, le presentó por lo menos 3 excusas. Y Dios no le aceptó las excusas. Lo que Dios hizo fue darle soluciones para llevar a cabo la tarea que le estaba encomendando. Y cuando le dijo en la segunda ocasión, tiempo después, que le hablara a la roca, cuando ya una vez le había dicho que golpeara la roca, para que le diera agua, ahora ya no la golpeara, sino que ahora le hablara a la roca. Moisés, en su enojo, en sus emociones, vino y golpeó la roca 2 veces. Y sí, la roca dio agua, eso sí fue verdad, pero recibió su consecuencia. Y no le sirvieron las excusas que pudo haber presentado ante Dios. O sea, yo no sé qué excusas pudo haber presentado ante Dios, pero cuando ya estaban ahí en la tierra prometida, muy cerca para entrar a la tierra prometida, le dijo: Dios, déjame entrar a la tierra prometida. Le dijo: no. Y pudo a lo mejor en ese momento haberle dicho varias excusas: Dios, es que yo hice lo que hice porque ya ves que el pueblo que me diste es bien cabezón. Tú mismo has dicho que es un pueblo cabezón. Dijo Dios: no. Pero Dios, es que pudo, yo no sé cuántas excusas pudo haber él puesto. Dijo, lo único que dijo Dios es: súbete a ese monte, observa la tierra donde ibas a entrar, y ahí acabó tu vida ya. Las excusas no le libraron. En el texto que vimos al principio, vemos al joven que le dijo a su padre: sí lo haré, pero no lo hizo. Y al que dijo: no lo haré, pero sí lo hizo. Y el Señor Jesucristo preguntó: ¿quién hizo la voluntad de Dios? ¿El que lo hizo? ¿El que dijo voy a hacerlo, pero no lo hizo? O sea, el que dijo de la boca. ¿O el que dijo no lo voy a hacer, pero lo hizo? ¿Cuál fue el que cumplió con la voluntad? Díganmelo ustedes. Contéstenme. Si no, me siento solo aquí predicando. ¿Cuál fue? El que dijo que no, pero que sí lo hizo. Ah, muy bien. Hoy en día hay mucho conocimiento de la palabra de Dios. Mucho, mucho conocimiento. Pero poca obediencia. Eso es algo triste. Hay mucho más conocimiento posiblemente que en muchos otros tiempos. pero muy poca obediencia. Una vez íbamos, yo conocí a La Esperanza, íbamos a tener una reunión de la red de pastores ahí en La Esperanza, e íbamos platicando de algo del conocimiento. Le digo, si con trabajos vivimos lo que, pues lo que entendemos, como todavía para tratar de meternos a cosas que ni entendemos. Digo, ¿para qué hacemos eso? Vamos tratando de vivir lo que ya está muy claro ante nuestros ojos. Escúchame, la salvación es por gracia, pero la bendición es por obediencia. Así de que puede haber mucha gente salva nuestro tiempo, pero una gran cantidad de esa gente no recibir las promesas de Dios por falta de obediencia en su vida. Muchos cristianos hoy en día presumimos lo que sabemos de la palabra de Dios, pero la verdad es que no estamos actuando como Dios quiere. Por eso las personas que nos rodean no les interesa nuestro cristianismo, porque no vivimos como decimos, o como hablamos, o como creemos que conocemos. El otro día llegó una persona, hace ratito llegó otra persona que tenía años que no veía, y me dijo, yo soy el hermano de dos niñas que tuvimos con nosotros, Azucena y Gladys. Y el otro día llegó una vecina, una que fue nuestra vecina en una de las casas que rentamos, creo que fue en la segunda casa. Nada más tuvimos una, dos, tres casas nada más, una, dos rentadas y luego aquí. Bueno, la segunda casa de hace, dice, oiga, ustedes deben de tener como 41 años de casado. Sí, exactamente, dice, es que yo los conocí a ustedes en 1973. Dice, me acuerdo muy bien por el temblor. Y dice, y estuvo trabajando en el Cerezo. Dice, yo les mandaba niños al Cerezo. Total, empezó a platicarnos algunas cosas. Y dice, la verdad es que, dice, ustedes los conocen, hablan mucho de ustedes. Y yo le dije, ¿bien o mal? Porque depende de la gente, va a hablar según lo que ellos ven que estamos haciendo. Así de que debemos nosotros vivir lo que hablamos, lo que conocemos. Hay una historia vieja, pero su aplicación muy actual. Es la de una jovencita de Armenia que fue perseguida junto con su hermano por un soldado turco. Bueno, cuando los alcanzó en la persecución, el soldado mató a su hermano, ella logró huir, pero en medio de la misma guerra, por los conocimientos de esta muchacha, la pusieron a trabajar en cuidando enfermos, porque fue tomada prisionera, conocía de enfermería, la pusieron a cuidar enfermos y, oh sorpresa, cuando un día cae herido precisamente el asesino de su hermano, a quien ella reconoció perfectamente bien, y ahí estaba el hombre gravemente herido. Cuando el soldado turco estuvo mejor, le dijo a la mujer, le dijo a la muchacha, tú me reconociste, ¿verdad? Dijo, sí, yo te reconocí. Y tú sabes que yo maté a tu hermano y que tú huiste, ¿sí? Y le dijo, ¿por qué me cuidaste tan bien? Y ella le contestó, porque sirvo al Dios que dice, amarás a tus enemigos. Y el soldado le dijo, cuéntame de tu religión, cuéntame más de tu Dios. Daría cualquier cosa por tener una fe como la tuya. No es lo que decimos lo que convence a la gente, es como vivimos lo que habla a las personas. En Lucas capítulo 10, verso 29, es parte de la primera porción que leímos nosotros, pero en el verso 29 dice que el intérprete de la ley dijo, queriendo justificarse. Como este hombre, muchos de los cristianos tenemos la costumbre de justificarnos. Culpamos a otras personas, culpamos al clima, culpamos las circunstancias, culpamos al diablo, para no hacer lo que ya la Biblia nos dice claramente, o para no hacer lo que el rema o la revelación de Dios está tratando con nosotros, y buscamos justificarnos. ¿Cuántas ocasiones Dios habrá estado hablando a nuestro corazón? Pero las heridas, los hábitos, las costumbres, la ignorancia o la necedad dicen que no es Dios, aunque Dios nos está hablando. Pero por la herida, y te voy a poner algunos ejemplos para que puedas entender esto. ¿Por qué tengo que perdonar yo? Yo no hice nada. Ella fue la que me lastimó, él fue el que me lastimó. ¿Por qué tengo que perdonar yo? Eso es una herida, una justificación. Puede ser una herida, puede ser un hábito que vino así en nuestra casa, en nuestra familia. Puede ser ignorancia, porque no sabes que Dios nos manda perdonar primero. Cuando Cristo Jesús estaba en la cruz, Jesucristo no esperó a que le pidieran perdón. Estando en la misma cruz, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón, vamos a llamarle así, es unilateral, en un sentido. ¿Me haces algo? ¿Me pidas perdón o no me pidas perdón? Mi responsabilidad es perdonar. Y para no hacer lo que Dios nos está diciendo, buscamos cualquier pretexto o justificación. Pretextos hay muchos, pero algunos son exagerados, como esto que venía en un dibujo animado, esto parte de un dibujo animado, hablando sobre la justificación. En este dibujo animado vemos a una mujer que compró un vestido muy caro, y cuando el esposo estaba molesto por el gasto de un dinero que no tenían para gastar, quería saber por qué lo compró, ella le dijo: es que el diablo me hizo comprarlo. Y él le dijo: ¿por qué no le dijiste a Satanás? Satanás, quítate delante de mí. Y le dijo ella: sí le dije. Y se puso atrás de mí. Y me dijo: por detrás se ve tan bonito como por delante. Y por eso lo compré. Y es que justificaciones hay muchas. Muchas justificaciones para no hacer lo que Dios nos dice. Cuidado con las excusas. Cuidado con el decir: sí lo voy a hacer, y no hacerlo. En Lucas capítulo 14, versos del 15 al 20, en donde teníamos la parábola de la gran cena, la que estábamos mencionando al principio, encontramos que el hombre que la organizó esta cena dijo: ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Todos aquellos hombres habían sido convidados y todos presentaron una excusa. Pero la excusa no le sirvió. Así de que aquel hombre, ellos estaba refiriendo a los que se excusaron. El hombre aquel celebró su fiesta sin, o su cena sin ellos. Y de alguna manera esto nos está hablando de las cenas del Cordero. De igual manera nosotros podemos fabricar excusas de todo lo que queramos hacer o no hacer. Pero ellos pueden causar que nosotros nos quedemos fuera del reino de Dios y de su presencia. Porque Dios está interesado en perdonar nuestros pecados, no en escuchar justificaciones. Por eso dice la Escritura en un proverbio, dice: el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, encontrará misericordia. O sea, justificaciones no le interesa a Dios. Cuando el intérprete aquel se vio acorralado, buscó cómo escaparse. Cuando le dijo, pues así, le explicó todo, le dijo: vea, ya lo mismo. Y dijo: bueno, ¿quién es mi prójimo? Porque ya le había dicho una vez a lo mismo. Como respuesta de esto, le narró la parábola del buen samaritano. Y al final le dijo: ¿quién crees tú que hizo misericordia? ¿El levita? ¿El sacerdote? ¿O el samaritano? El levita y el sacerdote se habían justificado. Eran los religiosos. Y podríamos decir que muchas situaciones que suceden hoy en día tiene que ver de justificación de aquellos que conocemos la Escritura. Y a veces el que pensamos que no la conoce actúa mejor que nosotros. Y le dice: ¿quién crees tú que hizo misericordia del prójimo? Y el mismo intérprete le contestó: pues el que hizo misericordia. Y Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. Mucha gente piensa que en el reino de Dios no tenemos que hacer nada, solamente creer. Y ya con eso piensan que es suficiente. Pero cuando el Señor Jesucristo pronunció el Sermón del Monte, dijo estas palabras: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Eso está entre Mateo 5, 6 y 7. Ahí está todo el Sermón del Monte. Dice: será semejante a un hombre prudente. Todo el que me oye estas palabras y no las hace será como un hombre insensato, un hombre tonto, un hombre loco. Y en Mateo 7, 21 también dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esto se lo está diciendo a gente que hizo cosas, que dijo que hizo cosas, pero que su corazón no fue el correcto. Y algunos se pueden estar preguntando en este momento: bueno, lo que aún quiere es que me cuerne el toro, que entonces le haga por donde le haga, de todas maneras no me puedo esconder del toro. Pues parece que quiere descalificarnos más que calificarnos. Pero es que el Señor Jesucristo fue claro. En Mateo 7, de 13 a 14, estamos todavía en Mateo, dijo esto el Señor Jesucristo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Como conclusión, vamos a aplicarlo a nosotros. La vez pasada vimos de tres tipos de siervos. Hoy vamos a ver de tres tipos de pasajeros que van en el tren del Evangelio. Porque había una canción que decía: en el tren del Evangelio. Tres tipos de pasajeros. Y examina cuál es nuestra condición. Comparémonos con este ejemplo. Se dice que en los días de la conquista del oeste norteamericano, pues bueno, no se dice, era uno de los principales medios de transporte la diligencia. Pero lo que se dice es lo siguiente: ¿sabías que las diligencias tenían tres clases de pasaje diferentes? Tenía uno de primera, segunda y tercera clase. No era uno que iba arriba o esto. Iban todos adentro de la diligencia. El pasaje de primera clase significaba que uno podía sentarse y no importaba lo que sucediera. Uno podía permanecer sentado todo el tiempo. Si la diligencia se empantanaba o le resultaba difícil subir una cuesta empinada o si perdía una rueda, el viajero de primera permanecía sentado porque había pagado primera clase. El pasaje de segunda clase significaba que el viajero podía permanecer sentado hasta que surgiera un problema. Y entonces tenía que descender hasta que el problema fuera solucionado. Si había una cuesta empinada, se tenía que bajar, caminar a un ladito ahí nada más para que llegara a donde ya pudiera seguir caminando la diligencia. Y si se tronaba una llanta, bueno, si le quebraba una llanta o se empantanaba, él podía bajarse, ver qué le estaban haciendo, cómo lo estaban arreglando, posiblemente dar su opinión. Pero con el pasajero de tercera clase, este se podía viajar sentado hasta que surgiera un problema. Cuando surgía el problema, debía bajarse y empujar. Había que poner el hombro para levantar si la llanta se había empantanado. El chiste es que el viajero de tercera clase tenía que ayudar a solucionar el problema. Y si nosotros observamos la parábola que leímos al principio y lo comparamos con lo que sucede en los grupos cristianos, notaremos que esto es precisamente la manera en que algunas personas se relacionan con la iglesia. Algunos piensan que tienen un pasaje de primera clase. Yo doy mis diezmos, o a veces ni sus diezmos. Yo doy mi limosna. Y ya no tengo que hacer ninguna otra cosa. Y se sientan a esperar que los sirvan, que los adulen. Otros creen que tienen un pasaje de segunda clase. Y acompañan al grupo hasta que surge un problema. Entonces se convierten en espectadores independientes. Empiezan a dar su opinión, lo que ellos piensan. No funcionó lo que están haciendo. No funcionó lo de la operación Paloma en algún detalle ahí, porque no lo hicieron así, no esto, no lo otro, no aquello. Pero no se involucraron para nada. Pero otros, y gracias a Dios por ellos, se consideran pasajeros de tercera clase. Ojalá todos fuéramos pasajeros de tercera clase. Viajan normalmente hasta que algo falla y entonces se bajan y empujan. Enfrentan el problema creativamente, trabajan productivamente y ayudan a solucionarlo. Dedican sus energías a la tarea con el propósito de solucionar el problema. Y estas tres maneras de relacionarse con la iglesia no son nuevas. Lo tenemos en la parábola del buen samaritano. Ahí estaba el sacerdote, ahí estaba el levita. Se consideraban privilegiados. No quisieron ir a ensuciarse las manos. No viajaban en clase turista, y mucho menos en tercera clase. Eran personas importantes y no querían mezclarse con los problemas del mundo. Pero el buen samaritano entendió que tenía un pasaje de tercera clase, de modo que cuando se encontró con el problema, sabía exactamente lo que le correspondía hacer. Se bajó y ayudó, puso el hombro, lo trajo a curación, se arremangó las mangas, se puso a curarlo, las primeras curaciones, hasta que lo llevó a la Cruz Roja. Después de la Cruz Roja lo llevó a un mesón, dijo: ahí cuídamelo, cuando yo pase de regreso quiero ver cómo sigue, y si algo te debe yo te lo voy a pagar. El buen samaritano estaba dispuesto a ayudar, ansioso para curar, deseoso para servir, pronto para amar. Fue lo suficientemente decidido como para encarar el problema de una manera creativa, redentora, no como a veces lo hacemos otros. Y mi pregunta es: ¿qué clase de cristiano seré yo? Pasa, Febronio, por favor. En lo personal, yo creo que todo cristiano tiene un propósito dentro del cuerpo de Cristo para que ayudar que éste se desarrolle. El primer propósito es nuestra relación con Dios, y el segundo es ser parte de lo que Dios está haciendo. Ser de los que ayudan, de los que administran, de los que dan. Por eso lo que estamos haciendo en Operación Paloma, y lo que vino le dijo Oscar mientras estaba hablando Chayito, él me estaba preguntando: ¿ya está la fecha del próximo evento de Operación Paloma? Porque quería invitarlos. Porque va a haber un evento aquí de Operación Paloma pronto. Y quería pedirles que aquellos que no se han involucrado, de verdad seamos parte de los pasajeros de tercera clase. Ayer yo le pregunté a Febronio, cuando llegó le dije: Febronio, ¿cuántos jóvenes fueron a Operación Paloma ayer? Porque ayer se suspendió la reunión para que fueran a Operación Paloma. Me dijo: pues fuimos como unos 20, porque algunos están involucrados en Misiones Amor. Le dije: qué bueno. Dice: esperábamos que fueran 35. Le dije: sí, yo sé. Desafortunadamente se cancela la reunión y algunos salen para otro lado, no para el propósito por el cual se suspendió la reunión. Dije, pero yo siempre veo lo bueno. Dije, bueno, fueron 20, qué bueno, gracias a Dios. Ojalá la próxima vez que se tuviera que suspender la reunión para ir a Operación Paloma, porque no se había estado suspendiendo habitualmente, pero esta vez se hizo. De verdad, los jóvenes también participando. Ah, no, es que no va a haber este. Acá nos quedamos nosotros. ¿Verdad? Que vayan los demás. Hubo una vez que pusimos un cuadro por aquel lado, los que tienen mucho tiempo, creo que el cuadro, el título decía, alguno lo hará. Y luego viene un montón de pensamientos en cuanto a que uno está pensando que otro lo va a hacer. Es que este pensó que él lo iba a hacer esto, este. Y este que pensó aquel pensó que lo iba a hacer este. O sea, es una cadenita. Y al final de cuentas, nadie lo hizo. Y eso sucede mucho. Por eso cuando le pedimos un ejemplo, ahorita lo de quién va, quiere darnos un guisado. Si yo digo, espero que el día de mañana tengamos 8 guisados porque queremos atender bien a los pastores y mañana aquí los espero con el guisado. Y no pido que levanten la mano. Pues allá Álvaro está pensando que su vecino, que no tiene ninguno ahí a un lado. Ah, yo te lo traigo porque lo va a llevar mi vecino. Y el vecino dice, no lo va a traer mi vecino. Y así se van pasando la bolita. Y por eso tenemos a veces que pedir que levanten la mano. Porque si no les pedimos que levanten la mano, no toman el compromiso. Están pensando que otro lo va a hacer. Así de que es muy importante que nosotros tomemos, determinemos lo que vamos a hacer. ¿Cómo? ¿Cuántos irían ayer a Operación Paloma? ¿Febronio o quién? ¿Tú fuiste? Y aparte los que llegan por su cuenta. Unas 150. Al mismo tiempo estaba el retiro de varones. Al mismo tiempo teníamos bautizos en agua. Y al mismo tiempo los que dijeron, alguien lo hará. Pero eso impacta. Impacta. Oye, llegar todos 150, 200 personas a una población pequeña y empezar a evangelizar, impacta. Lo hicimos en Ixtlahuacán con una iglesia que igual como acá, una iglesia que no es Grupo Amor, pero vamos y apoyamos a esa iglesia. Ese pastor ya quiere que vayamos con un pastor de su congregación hasta Cihuatlán. Y esto está corriendo, dice, es que para nosotros en Ixtlahuacán fue impactante ver que llegó la gente, se desparramó y ahora la gente no nos ve como raros, como extraños, como los únicos cristianos. De verdad, yo sé que no pueden ir todas las veces, pero yo te animo que en todo lo que resta del año, por lo menos vayas una o dos veces a Operación Paloma. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, perdona, Señor, nuestras excusas y enséñanos a enfrentar verdaderamente el problema en lugar de poner la excusa, mi Dios. Te pido que la unción y el poder de tu Espíritu Santo traiga total libertad a la vida de cada uno de nosotros para ser como tú quieres que nosotros seamos. En el nombre precioso de Cristo Jesús te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Si necesitas oración, me gustaría mucho que vengas aquí al frente, que alguien va a estar para orar por ti.